La teoría administrativa surge a finales del siglo XIX y principios del XX como una oportunidad de legitimar el conocimiento que permanecía tácito en las organizaciones. Dicho conocimiento tiene la misma dinámica de la sociedad y por eso se va adaptando en el transcurrir de los cambios para responder mejor a las organizaciones y generar teoría con mayor coherencia frente a la realidad. Un ejemplo de las diferentes propuestas teóricas que surgen en el contexto de la administración es el cambio de paradigma que se empieza a gestar a mediados del siglo con el incremento de la oferta de servicios en la sociedad, la relevancia del conocimiento, las nuevas condiciones de mercado, los diferentes cambios en la globalización. Todos elementos transversales que generan modificaciones en la concepción de las organizaciones en la sociedad. Ponte color naranja.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Este trabajo surge de la necesidad un poco de explorar los servicios intensivos en conocimiento, partiendo de la universidad, teniendo en cuenta que estos son servicios de consultoría, asesoría, que se ofrecen normalmente desde las profesiones que ofrecemos en la universidad, incluso desde la misma universidad. Resulta que en países como Colombia, estos servicios ocupan un lugar muy bajo en la economía, porque nosotros seguimos siendo una economía muy primaria, es decir, muy enfocada en la agricultura, pero todavía ese componente de servicios y ese componente de exploración de nuevo conocimiento aún no se ha explorado de una manera suficiente. Esa fue una principal motivación. Otra motivación fue el hecho de que yo he trabajado ya en este tipo de servicios y encontraba diversas dificultades que me llevaban a cuestionarme de pronto desde la gestión cómo se podría mejorar la prestación de estos servicios.
Tesis: propuesta de un modelo de gestión para la prestación de servicios de conocimiento. Autora: Diana Geraldine Jiménez García, maestría en Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas. Algunos autores sostienen que la generación de servicios en el contexto latinoamericano tuvo los rasgos de la marginalidad y la informalidad de economías principalmente agrícolas, mientras el resto del mundo se procuraba una ventaja competitiva en el sector manufacturero. Las economías más desarrolladas generaron un proceso de tercerización a través de una mayor oferta de servicios. Es fácil reconocer entonces el permanente rezago en economías menos desarrolladas sobre la oferta de bienes y servicios de alto valor agregado como lo son los servicios intensivos del conocimiento, KIPS por sus siglas en inglés, servicios en los cuales la ventaja competitiva permanece concentrada en economías desarrolladas. Diana Geraldine Jiménez precisa definiciones para su trabajo.
Los servicios intensivos en conocimiento, estos son servicios cuyo principal insumo provienen del conocimiento. Por ejemplo, pues si nosotros fabricamos zapatos, el principal insumo es la tela, todos los materiales, pero cuando estamos prestando este tipo de servicios, el principal insumo en sí es el conocimiento que ponemos a disposición para la solución de un problema en específico. Y estos servicios se clasifican por tener una gestión del conocimiento, es decir, un procesamiento teniendo en cuenta la producción del conocimiento, hasta qué punto se protege ese conocimiento, hasta qué punto se explota, y de ahí en adelante cómo se hace esa distribución del conocimiento hacia demás actores y cómo se utiliza en una economía. Ejemplo de estos servicios son los servicios en construcción, que involucran valor agregado en términos científicos y tecnológicos, servicios de asesorías empresariales, de consultorías empresariales, servicios contables, de marketing. Estos son servicios intensivos en conocimiento.
Supongo que tú y yo nos encontraremos.
Los bienes y servicios han sido explorados desde varias aproximaciones teóricas, explicando su comportamiento a través del tiempo, ya en distintos territorios o en diferentes organizaciones y mercados. Cabe insistir en que desde mediados del siglo XX, la industria ha migrado de la producción de bienes a la prestación de servicios, lo que también se ha manifestado en la historia de la economía. Y tratándose de economía, es preciso cuantificar y valorar cualquier acción.
El tema del conocimiento se ha abordado en la literatura más o menos desde los 70, que viene el boom de lo que se conoce como la economía del conocimiento. Y este tema se ha abordado de diversas perspectivas hasta el punto que hoy en día tenemos esa calificación o esa capacidad de enumerarlo o clasificarlo o incluso tomar decisiones con base en análisis o diagnósticos previos que nos permite no solamente valorar el conocimiento sino saber qué hacer con él. Entonces, digamos que la gestión del conocimiento ha avanzado bastante en tipo de medir el conocimiento, clasificarlo y decidir qué hacer con él. Esa valoración del conocimiento va a depender mucho de la organización. Entonces yo diría que no hay diferenciación entre las carreras, sino más la diferenciación sería en qué tanto yo puedo tomar ese conocimiento y con base en ese conocimiento ofrecer soluciones. Pero no hay ninguna diferenciación en si viene de ciencias o proviene de humanidades, por ejemplo, o si proviene de ingenierías, no.
Los modelos de gestión se asocian a los componentes del proceso administrativo para la construcción de protocolos o de la parte filosófica y estratégica de la organización. Esto quiere decir que involucran elementos del planear, organizar, dirigir, ejecutar, retroalimentar o controlar. Puede incluso delimitar sus intervenciones y denominarse modelo de negocio, de gestión del conocimiento, de gestión para servicios intensivos en el conocimiento, de gestión de la innovación, de gestión de calidad, de gestión de buenas prácticas. Para los teóricos, un modelo puede definirse de muchas maneras. Diana Geraldine Jiménez ahonda sobre este concepto.
El contexto del modelo no es un concepto acabado, no hay consenso frente a lo que implica un modelo. Desde la administración nosotros lo entendemos como una representación de la realidad que se vive en las organizaciones. Y específicamente el concepto de que yo usé en la tesis, que fue el de modelo de gestión, nos habla de la representación de una realidad organizacional que de alguna manera concibe y refleja la acción, que es lo que nos lleva el concepto de gestión, esa acción dentro de las organizaciones. Entonces este modelo de gestión relaciona actividades, procesos, individuos, resultados y todo lo que resulta fundamental, o como lo decimos en administración, lo core, lo esencial del negocio en sí.
Diana Geraldine Jiménez expone el objetivo de su investigación.
El objetivo puede proponer un modelo de gestión para la prestación de servicios intensivos en conocimiento en contextos económicos emergentes. Y este objetivo surge porque, pues desde la literatura, de alguna manera, la revisión que se hace de los servicios se ha enfocado mucho en política pública. Entonces, dado que el principal insumo de los servicios intensivos en conocimiento es el mismo conocimiento, se necesita, por ejemplo, gente cualificada. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para impulsar políticas que generen una cualificación en las personas? Estas son buenas iniciativas, pero nunca van a ser suficientes para los retos que tiene un país como Colombia o en general lo que podemos definir como economías emergentes. Entonces, en ese sentido, se necesita mucho más avance, mucho más profundidad desde las organizaciones. ¿Qué podemos hacer desde las empresas para apoyar un poco esas políticas públicas?
En economías emergentes, particularmente en el caso colombiano, se han realizado avances en políticas públicas para promover estos servicios intensivos en conocimiento. No obstante, los esfuerzos han sido insuficientes teniendo en cuenta que los instrumentos en política pública son limitados y se requiere de propuestas que desde la gestión sugieran las estrategias a seguir al interior de las empresas. La autora detalla la metodología de su trabajo.
El trabajo de grado se hizo a través de una metodología en principio de cienciometría, dado que fue la revisión de la literatura, y ya posteriormente lo que se hizo fue el análisis, digamos, de todo el proceso de validación del modelo. Para la construcción del modelo se utilizaron las 5 partes de la organización que referencia Henry Mintzberg y posteriormente los autores que ya se enfocaban en modelos de gestión. Entonces, un poco para darle orden y estructura a todos esos componentes de los que aborda la literatura. Y finalmente se consultaron 160 expertos, entonces se hizo a través de una consulta virtual en digital, preguntándoles si ellos consideraban que el modelo era valioso, que era posible aplicarlo, que era viable y que realmente condensaba lo importante en el día a día de los servicios intensivos en conocimiento, y a través de esto se validó con un porcentaje o con un resultado del 86%. Esto llevó a algunas mejoras en términos de forma, sobre todo, y de acotar un poco más algunos componentes, y de ahí pues el proceso o los componentes para la implementación del modelo. En primer lugar, se hizo una revisión de la literatura. Esta revisión consistió en hacer toda una revisión de modelos de gestión de servicios intensivos en conocimiento y en general una revisión histórica de servicios versus manufactura. Entonces, ¿qué relación tienen los servicios y qué relación tiene la manufactura frente a ese porcentaje, por ejemplo, del PIB, del Producto Interno Bruto? A partir de esa revisión en la literatura se identificaron los componentes clave, los factores clave que normalmente desde la literatura se hace énfasis que son fundamentales para la prestación de este tipo de servicios. Entonces, en esos nos concentramos para proponer un modelo de gestión que incorporara esos elementos que mencioné anteriormente: las actividades, procesos, los roles, los resultados versus los insumos que se requieren para esos procesos. Y esto en términos del reflejo de una organización. Es un modelo estándar, es un modelo básico que si una empresa, por ejemplo, quiere utilizarlo, debe adaptarlo a sus especificidades, pero contempla los elementos más reiterados en la literatura y en los que más se enfocan que somos débiles en términos de economías emergentes. Y con esa información, con esa revisión de la literatura, lo que se hizo posteriormente fue, bueno, proponer el modelo y validarlo a través de la medición de expertos. Estos expertos cumplían con dos características. Entonces, por un lado eran expertos en gestión, para que nos pudieran asesorar sobre un modelo de gestión, pero además tenían experiencia en términos de servicios intensivos en conocimiento, es decir, tenían empresas consultoras o habían participado en estos procesos.
Tom Lambert, un estudioso de la gestión empresarial, menciona 8 atributos para la construcción de un modelo. 1. Los modelos deben reflejar, con tanta aproximación como sea posible, lo que realmente acontece en el lugar de trabajo. 2. El modelo debe facilitar un marco para la actividad de los directivos, no ser una camisa de fuerza para estos. 3. Un modelo y las teorías que lo sustentan deben ser explicables en un lenguaje sencillo a quienes tengan la necesidad de utilizarlos. 4. El modelo debe ser coherente con la cultura de la organización. 5. Los mismos o similares modelos deben utilizarse en toda la organización para fomentar el concepto de un lenguaje común. 6. Los modelos deben reconocerse como lo que son, una aproximación al mundo real que es suficientemente general para actuar como lista de comprobación práctica a fin de que no sea crítica. Sin embargo, los modelos no son ese mundo real y deben utilizarse en conjunción con un profundo conocimiento de cómo funciona el mundo real y cómo está cambiando. 7. Los modelos han de utilizarse ampliamente en actividades de formación intraempresarial y la formación habrá de diseñarse de tal forma que asegure la aplicación del aprendizaje más allá de la sala donde se dieron las clases. 8. Los modelos son un soporte esencial a una enseñanza bien diseñada y bien dirigida. Diana Geraldine Jiménez presenta los resultados de la revisión bibliográfica.
Los modelos existentes son más enfocados a modelo de gestión del conocimiento o de gestión de la innovación, o modelo de gestión de la calidad. Pero ese enfoque de modelo de gestión integral no es muy común en la literatura. Por una razón, el modelo de gestión integral agrupa toda la organización, entonces es mucho más general, por supuesto requiere una profundidad mucho mayor, entonces el enfoque que se le ha dado hasta el momento desde la literatura va muy enfocado a un tema, un modelo de gestión para algo, para un proceso en específico dentro de una organización. Y hay bastante sobre modelo de gestión del conocimiento, incluso hay modelos de gestión de conocimiento en servicios intensivos en conocimiento. Pero hasta la revisión que realizamos para la tesis no encontramos un modelo de gestión de estos servicios que involucrara esa complejidad de ver la organización de manera integral, pero además de eso, los modelos de gestión abordados hasta el momento también dejaban de lado elementos de economías emergentes. Entonces, esas debilidades que nosotros tenemos en Colombia no son las mismas debilidades que tiene Estados Unidos o que tiene el Reino Unido en este tipo de servicios. Entonces, sí se requiere un modelo de gestión con una especificidad en el contexto, tomando en cuenta el caso colombiano o los casos de economías emergentes.
La autora presenta los componentes del modelo de servicios intensivos en conocimientos que creó.
El modelo de gestión propuesto para la tesis involucra varios componentes. Uno de ellos fue las generalidades de la gestión. Entonces, ¿qué debe tener un modelo? Un modelo debe tener, por ejemplo, lo que en administración se conoce como el proceso administrativo. El tema de la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. Pero dado que estamos haciendo un modelo para servicios intensivos en conocimiento, entonces se requieren también las especificidades de servicios. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en los servicios no se pueda inventariar lo que se produce. Entonces, yo no puedo producir más mientras no me están pidiendo mis clientes y conservarlos en una bodega y luego distribuirlos, sino requiero la capacidad instalada para prestar los servicios que necesito producir. Entonces, si tengo 6 equipos de trabajo que pueden trabajar en 6 proyectos distintos, esa va a ser mi máxima capacidad instalada, pero no podría prestar más de esos servicios. Ese es un elemento. Por ejemplo, el hecho de que en la manufactura y en la literatura se hable mucho de la estandarización como un proceso de optimización, es decir, la estandarización para producir más rápido y mejor. Pero en los servicios no funciona así, porque nosotros vemos, por ejemplo, las personas que se vuelven muy reacias en términos de un protocolo para contestar llamadas, ¿sí? Entonces, claro, cuando esto es tan rígido y tan estricto, desaparece esa especificidad de que estamos hablando con un cliente, de que nos pueden ocurrir mil cosas y mil dificultades que debemos dar solución en el momento en el que estamos desarrollando el servicio. Y pues esto tiene sus complejidades, entonces esto también lo involucra el modelo. Otros elementos son las especificidades de los servicios intensivos en conocimiento, es decir, de la gestión del conocimiento. Entonces aquí va todo el tema de cómo se hace ese procesamiento del conocimiento, cómo se produce, cómo se protege, cómo se distribuye y hasta qué punto se explota, en qué momento yo digo, bueno, yo ya hice suficientes consultorías, suficientes asesorías con este modelo, pero este ya no nos sirve para más. Este ya está pasado de moda o no contiene realmente lo que se necesita para el contexto empresarial, entonces no soluciona los problemas de manera adecuada. Entonces, ¿en qué punto se dice, bueno, ya no más, hay que renovar el conocimiento? Entonces, todos esos procesos también los agrupa el modelo, además de las especificidades de países con economías emergentes. Entonces, se hizo un análisis de qué necesitan países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, qué necesitan este tipo de países para hacer ese crecimiento en los servicios intensivos en conocimiento y con esto promover más el crecimiento en la economía, porque estos servicios tienen la ventaja de que, de alguna manera, son el motor para apalancar los demás sectores de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, es un modelo muy específico para estos sectores.
Este trabajo de Diana Geraldine Jiménez tiene como productos el modelo general que puede aplicarse en distintas empresas y algunas consideraciones para la implementación del mismo.
El producto va en 2 partes. Una primera parte es el modelo de manera general. Entonces es que una organización pueda decir, bueno, estos elementos yo los tengo incorporados de alguna forma. Pues esto ocurre debido a que cuando uno se acerca a una empresa o a una organización, en ocasiones siente que estos procesos no son conscientes, sino son automáticos y en ocasiones pues no se piensan como deberían. Entonces, el hecho de que uno llegue a una empresa y le diga, piense en su gestión del conocimiento, piense en cómo usted hace estos procesos, piense en ese momento en el que el cliente le devuelve la consultoría y le dice, eso no me sirve porque no tiene tal especificidad. Entonces piense en esas cosas del día a día que a veces no tenemos tiempo debido al trajín de pensar. Esta es la primera parte del producto, entonces analizar, esto provoca pues obviamente una reflexión para la toma de decisiones dentro de las organizaciones y que ellos puedan pensar en qué les sirve del modelo. Y la segunda parte es algunas consideraciones para la implementación del modelo, que estas vinieron directamente de los expertos que consultamos. Entonces, dentro de la consulta que se hizo, le preguntamos a los expertos, bueno, ¿usted qué piensa que debe ser fundamental para implementar este modelo? Y ellos decían, vea, lo primero es que las organizaciones hagan un diagnóstico. Entonces, es una herramienta de gestión que le va a permitir ubicarse a la organización en donde está hoy y hacia dónde quiere ir. Y con base en los objetivos específicos que tenga, pues ya podemos empezar a involucrar qué elementos del modelo son más aconsejables para aplicar y demás.
¿Cuáles son las mayores dificultades en la construcción e implementación de un modelo?
Uy, muchas. Porque en la construcción de un modelo, la primera dificultad con la que uno se enfrenta es el concepto de modelo. De hecho, para el trabajo de tesis fue necesario construir un concepto de modelo de gestión. Y lo segundo es qué componentes va a incorporar ese modelo, porque a veces uno cree que todo lo que uno se encuentra en la literatura es valioso, es suficiente o es lo que realmente se requiere, pero en un modelo se requiere priorizar los elementos más importantes y en ese sentido de buscar unos componentes que me agrupen a otros. Esas serían las primeras dificultades, y de esto pues buscar la aplicación, porque un modelo netamente teórico es muy interesante para el ejercicio académico, pero es aún más interesante que el modelo se pueda aplicar.
La autora expresa los mensajes finales de su trabajo de tesis.
En primer lugar, yo creo que la consulta a 160 expertos refleja de alguna manera que en este país nosotros tenemos una comunidad académica fuerte con las competencias para desarrollar este tipo de servicios intensivos en conocimiento y que, si lo sabemos aprovechar, puede ser parte de nuestra ventaja competitiva. Es decir, puede ser parte del crecimiento económico, puede ser parte del apalancamiento de los demás sectores de la economía. Con esto también podemos llevar a grandes retos y a grandes soluciones que de manera general contribuirán al crecimiento económico y a la calidad de vida de todas las personas. Y ejemplo de esto ha sido China, que ha sabido aprovechar muy bien esos componentes. Otro mensaje final sería la importancia de los modelos de gestión. Muchas veces desde las empresas e incluso los ciudadanos del común nos enfocamos mucho en pedir al gobierno, en que el gobierno de alguna manera nos dé esas soluciones, teniendo en cuenta la importancia que tiene y el impacto también que tiene el Estado. Sin embargo, sus posibles estrategias son limitadas. O sea, es imposible que desde el Estado se resuelvan todos los problemas. A veces desde la MIPYME, desde esa empresa más chiquita, si ponemos un poco de o el granito de arena para pensar en estos temas de gestión, podemos fomentar ese crecimiento pues que todos esperamos a nivel del país o del continente incluso. Otro de los mensajes finales, este tema de servicios intensivos en conocimiento ha tomado gran relevancia y, por ejemplo, a través de un ejercicio cienciométrico en la tesis se comprobó que aún nosotros estamos concentrados en producir académicamente más para manufactura, lo cual no es que esté mal, sino que va en contravía con lo que está sucediendo en la economía. Entonces, en la economía cada vez se incrementan más los servicios y se incrementa estos temas del conocimiento, mientras en la producción académica nos enfocamos mucho más en la manufactura, en escribir todavía para procesos industriales. Entonces, claro, no se puede suponer o idear una economía netamente de servicios intensivos en conocimiento, sino esto es un complemento para todas las otras, pero asimismo por la relevancia que está tomando este tema, pues es necesario más profundidad desde la parte académica.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Uy, esa es una pregunta muy difícil. por una razón, pues digamos que uno nunca planea que una tesis sea meritoria, sino eso llega. En mi caso en particular, pues yo siempre me enfoqué en hacer un buen trabajo. Digamos, obviamente uno no puede procurar hacer el trabajo ideal o que ese sea el trabajo académico, mejor dicho, que lo lleve a la fama, no. Pero pues sí, en hacer un trabajo de pronto muy concreto, muy específico, pero también buscando la rigurosidad siempre, buscando que todo esté sustentado, que haya un porqué, o sea, de alguna manera que no se replique eso que sucede en las empresas de tomar decisiones intuitivas, sino que todo esté soportado. Y pues en ese sentido, insisto, no es algo que se planee, es algo que llega, para mí fue una sorpresa, porque pues no, nunca lo pensé y tampoco lo esperaba. Entonces cuando llegó pues implicó una sorpresa, pero también fue creo que un reconocimiento de parte de la universidad a todo el esfuerzo y el trabajo que a veces uno deja en su maestría y tal vez todo ese sufrimiento, que claro, es un proceso muy bonito, pero también es un proceso sufrido y que cuesta bastante. Entonces, no, pues para mí implicó una felicidad enorme que creo que aún no, como que no la interiorizo, pero pues digamos que en ese sentido también muy agradecida con la universidad por la oportunidad de investigar y por todas las herramientas que me dio, y pues a mi director de tesis, el doctor Oscar Castellanos, que también fue fundamental en este proceso.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.